En Radio Internacional, Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Bienvenidos, gracias a todos por estar ahí en este programa especial, porque ya estamos en el mes de agosto y espero que muchos de ustedes estén disfrutando de sus días de descanso, de sus vacaciones. Nosotros aquí seguimos acompañándoles, como siempre, cada martes hasta la una en punto del mediodía en la sintonía de Radio Internacional. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Jesús Córdoba, que está en el control. Cuando él decida, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Pues como hacemos cada año, en este, sobre todo en los meses de julio y agosto, intentamos traerles contenidos más que útiles, si cabe más que el resto del año. Porque son meses, como decíamos al inicio, en los que muchos están disfrutando de sus vacaciones, y nosotros queremos que aprovechen el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hablar de salud, vamos a hablar de calidad de vida, pero vamos a hacerlo desde una perspectiva más que interesante, porque es la personal. Es decir, lo que nosotros sí podemos hacer por ganar salud, por sanar, por ganar calidad de vida. Les vamos a ofrecer hoy una herramienta útil, eficaz. Es un libro que aprovechamos y les presentamos hoy. La autora ya la conocen ustedes, porque cada vez que Carmen Martínez Tomás tiene una nueva publicación, nosotros recurrimos a ella para que nos cuente de qué manera puede, como decía, ayudarnos. La medicina del ser es el nuevo libro de Carmen, La medicina del ser, el poder del espíritu al servicio de la sanación. Carmen, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Feliz de estar aquí contigo.
Gracias. Es un placer y una felicidad compartida, porque es verdad lo que le decía a los oyentes, Carmen. Vamos a hablar de este libro que refleja tu propia experiencia, como siempre, pero que, igual que dice el poder del espíritu al servicio de la sanación, esta lectura está al servicio de cada uno de nosotros, de cada uno de los lectores. Antes de hablar de lo que sí contiene el libro, ¿cómo arranca la historia de este libro? ¿Cómo nace?
Pues mira, la historia de este libro es, curiosamente, el primer libro que escribí. Sí, es curioso, porque en realidad, pues, sí, las personas, yo, ya sabes, he escrito Ho'oponopono, he escrito La Aloha, me he interesado por una ancestral forma de sanación y de adquirir más poder y felicidad en nuestra vida, que viene de muy lejos y es muy antigua, ¿no? Y entonces las personas pueden pensar, ¿qué hace un médico explicando este tipo de cosas, no? Y en este libro, en La medicina del ser, podrán entender y comprender perfectamente la trayectoria que, desde la frustración que yo sentí al empezar a ver pacientes y darme cuenta que después de una carrera que me costó 8 años de dedicación y estudio, tenía muy pocas herramientas, a mi parecer, que me fueran útiles realmente para sanar el dolor, el sufrimiento y las enfermedades que cada día me presentaban encima de la mesa del despacho. Entré en una crisis profesional total, ¿no? Me sentía absolutamente incompetente porque, bueno, la mayoría de medicamentos que están perfectos para una cuestión puntual, pues no nos resuelven la vida cuando estamos en conflicto, cuando tenemos cosas que sanar, remordimientos, traumas. Es decir, como digo en el libro, pues la ansiedad, el dolor y el sufrimiento no se cura con pastillas, sino con salir de la ignorancia, se cura con conocimiento. Y este libro, y yo creo que aporta el conocimiento, yo le llamo que es un manual de autosanación, aporta el conocimiento que nos falta a la idea de que solo somos un cuerpo físico.
Claro, porque en este libro tú incides en esa relación que existe entre cuerpo y mente, que es algo, como dices, que descubriste viendo a esos pacientes, ¿no?
Claro.
Tú sanabas ese cuerpo, pero algo había que no sanaba del todo, porque el problema estaba detrás. ¿Cómo encontramos ese equilibrio, Carmen, entre cuerpo y mente? ¿Cómo equilibrar esa conexión?
Mira, está muy bien que digas cuerpo y mente, porque yo voy más allá, ya sabes que voy hacia el espíritu, ¿no?
Sí.
Entonces resulta que nuestra mente es una mente que puede estar al favor de nuestra sanación o totalmente en contra, porque la mente tiene una función que es pensar. Entonces, como estamos en un mundo dual, en nuestra mente tenemos una mente superior y una mente inferior. La mente inferior está llena de programas, que son los que podemos curar empleando el Ho'oponopono, de programas aprendidos, que están viciados, que no son verdad, que a lo mejor son los miedos, son los temores, son las historias que se han explicado a lo mejor en nuestra familia o que nos hemos llevado a lo largo de nuestra vida, que no nos apoyan nuestro progreso personal, económico, familiar. Hay muchas ideas y creencias que están en esta mente y entonces tratamos de descubrir cuál es la mente que nos apoya y cuál es la mente que nos bloquea. Y esto está perfectamente descrito en el libro cuando hablo de nuestro yo humano y nuestro yo divino. De hecho, el yo humano lo necesitamos, pues mira, ahora para hacer la declaración de renta, si me apuras, ¿no? O sea, que nos es muy útil, no es cuestión de ir en contra de nada, sino de salir de la ignorancia de que solo somos este cuerpo y solo somos una persona que ha venido a este mundo a trabajar, a sufrir y a enfermar, ¿no? Entonces, realmente yo empiezo a informar, a dar conocimiento de que no somos solo un cuerpo, sino que tenemos más de un cuerpo y más de una mente. Y que si realmente accedemos a la información de cómo funcionan y de qué manera los podemos armonizar todos para que realmente nos apoyen en nuestro progreso personal, ¿no?
Uh-huh.
Porque si no, muchas veces nuestra mente egoica es nuestro peor enemigo. No nos hace falta ningún enemigo, ¿sabes? Nuestra propia mente, si de pequeños, por ejemplo, lo explico en el libro, nos han comparado con un hermano que es más listo o que tiene más buenas notas o con una hija que está más interesada por la cocina o por las cosas que se valoran en casa, pues vamos tomando ideas y conceptos referentes a nosotros mismos que son falsos y que no nos apoyan porque nos sentimos incapaces, nos sentimos inferiores. Entonces, hemos de revisar nuestra autoestima, que generalmente no siempre, se crea a partir de los inputs que recibimos en nuestra infancia. Entonces, cuando somos conscientes de ello, lo podemos cambiar.
Hablas de autoestima, por tanto, y esto también queda clarísimo en el libro, la base. Todo se sustenta en el amor a uno mismo, empezando por ahí.
Exacto. Y esto está muy mal visto, ¿no? Pero es lo más importante. Y yo siempre me defiendo, cuando me dirán, pero esto es egoísta, yo siempre me defiendo hablando con las palabras del maestro, ¿no? Y que son definitivas. Ama al prójimo como a ti mismo.
Como te amas a ti mismo, claro.
Entonces, ¿cómo es la medida de amar a los demás? Y además, aunque tú no lo sepas, esa es la medida con que amas. A veces hay amores que matan, y creo que todo el mundo tenemos más o menos algún ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque si tú no te amas, tú no te respetas, tú no te valoras, eres incapaz de amar, respetar y valorar al otro. Y entonces exiges cosas que realmente te las tendrías que dar a ti mismo. Todo esto, claro, lo estamos diciendo aquí en cuatro palabras y parece un poco esotérico, ¿verdad? Pero es que en realidad es así, y te lo puedo demostrar, y de hecho, cuando yo en el libro desarrollo todos los cuerpos que tenemos y las dos mentes, uno puede entender y comprender, creo, no sé, tú ya me corregirás si me equivoco, que realmente tenemos un vehículo espectacular y que lo llevamos, yo siempre lo comparo a que tengas un Ferrari, un Lamborghini, un no sé de coches, pero creo que estos son buenos, ¿no?
Sí, 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 esos son buenos.
Vale, pues entonces es como si tuvieras un vehículo espectacular y que no sabes ni poner la llave para encenderlo, ¿sabes?, para ponerlo en marcha. Y eso pasa con nuestro cuerpo. Nos centramos más en la enfermedad que en el poder que tenemos de sanarnos.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y esto también aparece en el libro.
Sí.
¿Qué tenemos que hacer con nuestras emociones para que sean ese vehículo, ¿no?, de esa ayuda,
claro,
para la sanación?
Claro, pues es que este es el quid de la cuestión. Nuestras emociones están ahí para realmente experimentarlas. Mira, emoción significa energía en acción. ¿Verdad que si yo te digo automoción, tú sabes que es algo que se mueve?
Claro.
Pues la emoción es algo que se mueve. ¿Pero por qué no se mueve? Pues porque nos han dicho que las niñas buenas no chillan o no se quejan o los niños no lloran. Entonces, ¿qué hacemos desde pequeños con esos falsos programas de los que te hablaba antes? Que, bueno, afortunadamente los podemos limpiar con Ho Oponopono, perdonándolos, nos están condicionando para que nosotros no, y nosotras no seamos capaces de expresar lo que sentimos. Entonces, como lo reprimimos, lo vamos guardando y guardando hasta que no podemos más y a un día que explotamos y entonces, por la mínima tontería, pues bueno, hacemos un drama. Y entonces nos dicen, estás histérica, no hay quien te aguante.
Yeah.
Entonces, ¿qué hemos de hacer con las emociones? Gestionarlas, lo que yo llamo autogestión emocional, y esta es la base de mis cursos, los que hago con Ho Oponopono para ser, ¿no?
Sí.
Y manifestar el ser divino y perfecto que cada uno es. Tú tienes derecho a decir lo que sientes, tienes derecho a decir lo que piensas. Ahora, eso sí, no lo hagas en contra de alguien o acusando a otro de fuera, sino desde tu sentir, desde tu experiencia, desde tu manera de ser. Entonces, hay formas de gestionar las emociones que básicamente es permitirnos sentirlas en un espacio y en un medio seguro.
Otra de las claves, sobre todo cuando hablaba de utilidad, Carmen, al presentar el libro, este último libro tuyo, La medicina del ser, otra de las claves, digo, es que no te limitas a contar las cosas como las estás contando aquí ahora, sino que además nos explicas la parte práctica para entendernos. Cómo hacer ese tipo de cosas con ejercicios muy bien detallados y especificados en el libro. Nos ha quedado claro que para sanar hay que amar y también has dicho que hay que perdonar. ¿A quién y cómo?
Bueno, como dice el curso de milagros, que después de 365 días que haces un ejercicio diario para enfocar tu mente en tu espíritu, lo que yo hago un poco más rápido en el libro de la medicina del ser, más que nada porque ahora estamos toda la humanidad más evolucionados, en realidad lo único que hay que hacer es perdonarse uno mismo. Porque aquello que tú ves por la ley del espejo, y esto está perfectamente explicado en el libro, es que en este resumen parece que estoy diciendo cosas muy impactantes, ¿no? Pero cuando uno lo explica de una manera que pueda ser entendible, nosotros para que realmente no tengamos que estar perdonándonos y perdonando, hemos de hacer lo correcto. Y hacer lo correcto es hacerlo en función de las leyes universales, no de las leyes humanas, porque las leyes humanas pues adolecen de la visión del espíritu y por tanto muchas veces nos llevan a encontronazos, a tener conflictos, a estar mal con la familia, con la pareja, ¿no? Porque exigimos y demandamos y pedimos. Entonces el perdón empieza por uno mismo, porque cuando estamos delante de un problema de relación, por ejemplo, pues fácilmente, si nosotros ponemos el foco en nosotros y no en nuestra pareja, en nuestra madre o en nuestro hijo, podemos ver que precisamente tenemos esta falta de autoestima, que es lo que estamos reclamando afuera y exigiendo y demandando y quejándonos, porque en realidad no nos lo damos a nosotras mismas. Es decir, que si realmente nos respetáramos, Juani, nos respetáramos quiere decir que no decir sí cuando quiero decir no, de tomar mi tiempo y mi espacio, de no poner a los demás por delante de mi bienestar, porque el bienestar que yo te puedo dar es el que yo soy capaz de vivir y de sentir. Y por lo tanto, si no lo tengo, no te lo puedo dar. Yo en los cursos lo hago de una manera muy jocosa. Digo, ¿me puedes dar 1.000 euros? Ah, no. Digo, ¿por qué no los tengo? Pues cuando los tienes, los puedes dar. Pero si no los tienes, no los puedes dar. Entonces buscamos la paz, la armonía y la sanación a través de que en nuestro entorno nos dé esta felicidad, esta paz y esta sanación. Craso error.
Ya. En este, tú también has hablado del Ho Oponopono en esta conversación y es verdad que a Carmen la conocemos sobre todo por esta técnica, una de las herramientas, uno de los instrumentos que aparecen en este libro para la sanación. Hay varias, pero antes de quedarme sin tiempo para hablar contigo, yo quiero centrarme, por favor, en cuáles son las manifestaciones, que es la última parte del libro, de la sanación, de esa sanación del ser.
Pues, en primer lugar, la paz interior. Yo digo que la paz es el único estado en el que podemos construir una vida estable, feliz, porque felicidad es un término que no me gusta emplear, porque la felicidad es una cosa así como una entelequia, ¿no? Pero un estado de paz, de benevolencia, de bienestar, de que sabes que el poder está en ti y que, por lo tanto, cualquier cosa que la vida te plantea, tienes el poder de equilibrarla y de armonizarla, sea en una relación, sea un trabajo, sea una carencia, lo que sea.
Uh-huh.
Entonces, realmente entras en un estado de paz cuando tú te identificas y te comunicas, y para eso están los ejercicios, te agradezco que lo hayas comentado, porque no lo que yo expreso y comparto, tú sabes siempre que es de mi experiencia,
sí,
y que puedo avalar y asegurar que funciona, porque lo he practicado no solamente conmigo, sino con miles y miles de personas en mis cursos, en mis talleres, en mis viajes, y tengo cantidad de testimonios en la web que la gente los puede mirar, que las personas que lo han hecho y han acudido expresan su experiencia, ¿no? Y todo el mundo puede hacer de su vida un lujo de vida para vivir en armonía, en paz, en alegría, en felicidad y en prosperidad. Y esto lo aseguro porque todos somos hijos de una energía universal que es infinita, es inabarcable y es puro amor. ¿Cómo puede ser que esa energía no realmente no nos dé la felicidad y la alegría? Somos nosotros los únicos que lo impedimos con esos falsos programas y esa baja autoestima de la que te hablaba antes.
Esa web de la que habla Carmen es www.mariacarmenmartinezthomas.com, mariacarmenmartinezthomas.com. Carmen, como siempre, un placer. Gracias, no solo por estar aquí esta mañana, sino por este libro, que es verdad, lo decía y es así, es una ayuda importante para todos y cada uno de los que podemos, tenemos la suerte de leerlo. La medicina del ser, el poder del espíritu al servicio de la sanación, de María Carmen Martínez Tomás. Que tengas un feliz verano y un abrazo.
Igualmente.
Enorme.
Y muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartirlo.
Nada, gracias a ti, de verdad que sí, que es un placer enorme siempre. Un abrazo, Carmen.
Muchas gracias.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras residencias para mayores en el 901 30 20 10.
En Radio Internacional, Palabras Mayores, un programa para gente activa. En Palabras Mayores, los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
¿Sientes la brisa? Acaba de nacer. Es para ti. Son las ganas de volver, nudos de distancia. Sueltan, se dejan ver. La tarde. Sentir tu agradable sonrisa. Si vieras cómo luchan los gigantes en mi vientre por ver a mi mente nacer. Laten mis manos, mi amigo, al tocar la vida. ¿Lo sientes? ¿También la sientes como yo? Prendieron las hojas de mi pena entre caminos. Me alejé. Quiero morir, pero quiero estar vivo. Y tú, entre esas hojas, eres rama, viejo amigo. La misma que sujetaban mis manos, mi palabra. Cuando un día me di por vencido, luchando contra el frío, sentí tu calor. Estabas cerca, muy cerca, siempre. Luna de coral, viste en tus sedas. Alma mineral, agua entre las verdes praderas. Siento el lino en tu verdad. Tinta de vino. Brindamos. Coge tu copa, cierra los ojos que te voy a pintar.
Las historias sin importancia son Palabras Mayores, con Emilio González.
Aquí está Emilio González, ¿a que te has traído la CLA hoy o qué?
Claro, es que tengo que decirte que hoy tenemos en el estudio más de 500 personas,
más,
ha quedado
más,
mucha
más.
Gente fuera. Esta es la gente que se ha quedado fuera, está enfadadísima. Oye, estaba pensando que tengo que cambiar la sintonía, o sea, quiero cambiar la música. ¿Y cuántos años llevamos ya con...?
Pues tres, por lo menos,
claro.
No, más.
Voy a cambiar por una rumbita.
Ah, bueno, pues piénsalo y para septiembre,
claro,
para la nueva temporada.
Para la sección, en concreto, para el programa en particular.
Ah, ¿con quién la va a componer?
Pues tengo amiguitos que lo pueden componer.
¿Con algún soniquete especial?
Con algún soniquete y con power, además.
Con power, bien. Estas historias sin importancia, ¿de qué van a hablar hoy?
Pues mira, hoy, debido al éxito que tuvimos la semana pasada, anterior, que hablamos sobre frases de los 90, me han llegado miles de emails. Bueno, es mentira, me han llegado dos solo, pero cómo mola decir que han llegado miles de emails. Han llegado miles de emails diciéndonos, habla de los objetos de los 90, cosas que en los 90 existían y ahora ya se han extinguido. Y es verdad.
¿Ah, sí?
Y es verdad esto.
Pero que ya no existen o no usamos.
Hay algunas que usamos muy poco y otras ya no existen.
A ver.
Esto la gente joven no lo va a entender, porque la gente joven no lo puede entender.
Pero yo soy joven, perdóname.
La gente de... Pues tú eres... sí, es verdad, eres joven. Me meten un berenjena.
Sí, ten cuidadito.
¡Dale al tambor, que digo, Jesús! Jesús es batería, cuidado.
Por eso lo hace así de bien.
No le llames bajista, ¿vale?
No, es batería.
La riñonera, también llamada vulgarmente mariconera.
Es verdad.
La riñonera. Esto se llevaba en los 90 un montón.
Sí.
Y ya prácticamente no se usa, excepto yo. Cuando monto en bici llevo mi mariconera, mi riñonera.
Eso lo usaban muchos señores, sobre todo, ¿no? Cuando viajaban.
Sí, pero luego en los 90 se puso muchísimo de moda. Lo llevaban las top model y todo, sus riñoneras de colores y todo esto. Se ha perdido. Tú has llevado...
Nunca.
Te veo yo a ti con riñonera.
No.
No te pega nada una riñonera a ti.
No.
¿Verdad, Juani? Pues te voy a regalar una.
No. No, pues que no creo que la use. No sé, no sabría llevar eso.
Bueno, mira, dale al tambor, Guido. El Tamagotchi.
Y eso nunca
yo he tenido Tamagotchi, sí. Es una mascota virtual.
Pero
que
eso
tenías
no sirve,
que dar de comer.
¿No?
No vale para nada.
Eso era de plástico.
Con todo mi cariño, era un ají y lo que sigue, ¿no? Esto cuando éramos pequeños, y eres un ají lo que sigue, ¿no?
Y lo que sigue.
Pues es un ají, un ají lo que sigue. Sí, el Tamagotchi. Yo he tenido Tamagotchi, mira, yo es que he tenido de todas.
¿Cómo se llamaba?
No me acuerdo, fíjate, el pollito, ¿no? Era un pollito. Era un pollito que tenías que dar de comer, se me murió un montón de veces.
Pero, ¿cómo que se te... cuántas veces porque, moría?
Claro, moría y luego resucitaba, y luego se ponía gordo, ¿sabes? Ah. Y estallaba. Bueno, una cosa. Dale, amorío, Jesús. Ay, yo no sé si esto lo has hecho tú también mucho de los 80. Comecocos de papel no te va a sonar. ¿Tú te acuerdas de esto que hacías
así?
Ah,
sí.
¿Eh? Y coges un color y abrías un color y salía una nenita.
Pero eso, ¿para qué se usaba? ¿Para qué lo usabas
esto,
tú?
Pues para ligar.
¿Ves? Lo
para
sabía.
Ligar, porque tú
yo ligaba poco en los 90.
Yo ligaba nada, porque tú poco, pero yo nada. O sea, tú... Entonces yo lo intentaba con esto, coge un color, no sé qué, de qué gente. Pero nunca he sabido hacerlo, ¿eh? A mí me lo hacían.
Sí, yo tampoco. Yo no sabía hacer ni los aviones esos.
¿Ni los aviones tampoco?
No volaban.
¿Qué poco futuro? Bueno, no tenía futuro, fíjate. ¡Dale el tambor, querido Jesús! Debería volver lo que viene ahora, el chicle enrollable.
¿Eso qué es?
Pues era una cosa así redonda
que
tú sacabas y sacabas así y era un chicle enrollable de Boomer, que sería un tío azul, Boomer, ¿sabes? El chicle enrollable, claro, ahora ya como era, tenía azucaca aquello.
¿Azucaca?
Azucaca a tope. Tenía azucaca a tope. Sí, porque el azúcar no
bueno,
es azúcar, es azucaca.
Que saquen uno sin azúcar.
Por favor, que lo saquen ya. Querido Jesús, dale al tambor. Ahora cualquiera es valiente haciendo fotos.
Sí.
En nuestra época no.
¿Cómo que
no? Porque
había
carretes de fotos.
Ah, sí.
Claro, tú haces una foto, la hago. Pero antes, cuando tenías 24 fotos para hacer.
Y se velaban.
Se velaban, qué bonito, qué antigua esa palabra.
Pero se velaban, los que no lo entiendan, se estropeaban las fotos.
Entonces, estos carretes, ¿tú te acuerdas de los carretes de fotos? Había que ser valiente, porque ahora haces fotos sin parar. Yo te voy a decir un secreto. A mí, cuando la gente me pedía hacerles una foto, yo les cortaba la cabeza.
¿Por qué?
Porque soy así.
Qué buena persona, ¿no?
Sí, qué buena gente.
Ha salido fenomenal.
Ahora ya no puedo hacerlo porque ya le das el móvil y lo ven.
Claro.
Y entonces te maldicen. Querido Jesús. A ver, dale otra vez. ¿Cómo se nota que batería?
Es que se nota.
El John es un aficionado baterista y él es batería. Ahora que no está. Chupetes de la suerte. ¿Te acuerdas de los
¿Qué es
sí,
eso?
Sí, eran unos chupetitos que tú te colgabas, los chinitos de la suerte, ¿te acuerdas? Chinitos de la suerte, sí. Chupetes de la suerte, que decían que si el rojo era el amor, el azul era la salud, ¿no?
O sea, que tenía que haber llevado.
Claro, a ver, ¿eso qué es?
Una metralleta.
Claro, me encanta que chupo, que a veces pone cosas que no tienen nada que ver con las... Con la...
Sí, sí, le cuenta,
pero me sentido. Gusta, porque eso es surrealismo, eso, claro. Eso es artisteo.
Eso es arte.
Surrealismo. Ah, yeah, everybody, everybody. Dale al tambor, querido Jesús. ¿Te acuerdas del smile? El smile en la carita es amarilla.
Ah, sí, 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 sí.
Eso ya no se lleva. Había camisetas con
pero
el smile.
Pero ¿cómo que no? Pero si ahora hay 20.000...
Afi House, el Afi House.
20.000 muñecos
que era,
de esos.
Que era una música, el Afi House. ¿Te acuerdas del Afi House? Que era...
Qué bonito.
Arriba el gallinero, ¿sabes? Era muy terrible, era muy terrible. Los 90s musicalmente no fueron una buena década. No sé si estará Jesús de acuerdo. Es verdad que estuvo...
Habrá de ahí de todo.
Estuvo
claro.
Nirvana y demás, sí, pero en general no fue una buena época. Bueno, vale. Dime con cuál... ¿Cómo le gusta hablar de una batería?
Que me quedo con los carretes,
con los
duda.
Carretes de foto. Yo sí. La riñonera. Sí, es que claro. Tengo una todavía y es noventera, azul, eléctrico,
feísima. ¿Para qué la usas?
Para ir en bici, porque es súper cómodo. Yo llevo mis mallitas de bici.
Qué guapo estás, ¿no?
Claro, sí, sí. Pues, que me dice mi vecino, dice, no sé si eres un ciclista o un torero, tío. Llevo mis mallitas de bici y entonces, claro, es muy cómodo para cuando no tienes cosas con bolsillo, porque yo hago bici. Yo tengo la barriguita así, como así, se nota todo muy ridículo, todo muy estrecho. Y ahora la gente que corre y hace bici parecen rotuladores fluorescentes.
Ya. Sí. Bueno. estas son las historias sin importancia de Emilio González. Ustedes sí. Pueden seguirlo a través del Twitter, @ Emilio Actor.
Totalmente, te lo sabes. Y importante, me podéis seguir por Instagram. Da muchísima suerte, a la gente le cambia la vida. Recibo cartas, recibo emails, me ha cambiado la vida desde que te sigo en Instagram. No porque yo ponga cosas interesantes,
no.
Sino porque doy suerte.
¿Es así?
Esto es toda la gente que la cambia la vida.
Esto es como lo que te decían del chico, ¿no? De más pequeño. Te decían, los hay que nacen con estrella y otros
que
estrellados. Tú eres con estrella.
Estrella.
¿Qué
suerte?
Compartes.
Que comparto mi estrella. Mira, claro. Jesús, por ejemplo.
Le cambió la vida.
Era una persona que le iba todo fatal.
Hasta que te
mal,
conoció
hasta
y te
que
siguió.
Me conoció. No, me conoció y no pasó nada. Pero me siguió en Instagram, le dio a seguir y la ha cambiado.
Gracias. Ahí está. Vamos. Emilio González, gracias por estar con nosotros. Te espero el martes que viene.
El martes que viene estamos aquí, claro.
Gracias.
Gracias.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando en este programa cuando ya rebasamos las 12:30, en algunos minutitos del mediodía de este martes. Vamos a hablar, vamos a seguir en esta tónica que yo les decía al comienzo del programa. Vamos a recomendarles, vamos a darles herramientas, instrumentos para mejorar nuestra vida de diferentes maneras. Acabamos de hacerlo con el humor de Emilio, que yo creo que es una de las claves, el sentido del humor. Hemos hablado antes de esa sanación, ¿no?, del ser. Y ahora, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿ustedes tienen preocupaciones? ¿De qué tipo son esas preocupaciones? ¿Hasta qué punto delimitan su vida diaria esas preocupaciones? ¿O hasta qué punto se han planteado en alguna ocasión que podrían enfrentarlas o incluso erradicarlas? Pues vamos a hablar de una preocupación, que es la preocupación inútil. Es el título del libro que nos ocupa en los próximos minutos, que ha escrito la psicóloga Laura Vera. Ya tuvimos la ocasión de hablar con ella, con su último libro, me parece, que fue ¿A qué he venido yo aquí? Una guía para comprender y mejorar la memoria. Y un pasito más es esta nueva publicación, La preocupación inútil, y voy a saludar ya. Laura, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Qué tal estás?
Pues encantada de compartir estos minutos contigo y con todos los oyentes.
¿No estás preocupada?
Pues procuro estar lo justo, preocupada lo justo y no más.
Qué buen título, qué buen título, Laura. No sé de quién ha sido la idea, sí, pero es buenísimo y el acompañamiento perfecto. Es esa frase sí, de Mark Twain que pones en la portada, que dice, sí, he tenido miles de problemas en mi vida, la mayoría de los cuales nunca sucedieron.
Sí, la verdad es que el título es muy directo, es muy claro y lo tenía clarísimo desde el principio. Cuando surgió la idea de escribir este libro, tenía muy clara la estructura en la cabeza, tenía muy claro lo que quería hacer y el título desde el principio, sí, la verdad es que sí.
Porque si podemos dar así como un porcentaje, ¿no? ¿Cuántas sí, de nuestras preocupaciones son, iba a decir irreales, no porque quizás uno lo vive como si fuera real, ¿verdad? Y lo sufre así, pero
claro,
son inservibles.
Sí, fíjate, estadísticamente hablando se dice que un 60% de nuestras preocupaciones no se cumplen. Perdemos mucho tiempo y mucha energía mental, pues preocupándonos por cosas que luego o no suceden exactamente tal y como las habíamos imaginado. Luego realmente las cosas que se cumplen son un pequeño porcentaje, ¿no? Luego de eso se puede hablar. Son cosas que, bueno, pues que no podemos evitar, que hay que aceptar y asumir, pero gastamos mucho tiempo y mucha energía, como digo, en construir castillos en el aire, como dice la frase de Mark Twain, y en imaginar cosas que luego no suceden realmente.
Decía que por eso no te decía que fuesen irreales, porque cuando uno se preocupa por algo, ¿no?, independientemente de, sí, del tipo, sí, la índole de esa preocupación, es verdad que afecta a nuestra vida, a nuestra salud, incluso, Laura, a nuestra manera de relacionarnos, a el poder disfrutar de nuestro día a día. Pero, y esta es una de las claves que tú das en el libro, ¿cómo podemos romper ese círculo casi vicioso que se crea?
Sí, esto, claro, hay que tener muy claro, como tú dices, la factura que nos pasa la preocupación, sobre todo cuando nos preocupamos de forma prolongada en el tiempo. Yo creo que una de las maneras, en el libro se dan varias claves para aprender a gestionar las preocupaciones, pero una de las maneras, desde luego, es siendo muy consciente de lo intenso de esas preocupaciones, de hasta qué punto a mí esta preocupación me está ocupando excesivo tiempo, los síntomas de ansiedad y de miedo son intensos y tenemos esa sensación de falta de control sobre nuestras preocupaciones. Hay que tomar conciencia de esto. ¿Maneras de romper con el ciclo de la preocupación? Bueno, como digo, doy varias claves en el libro. Una, sí, de las cosas importantes es entrenar el manejo atencional, digamos, el entrenar a nuestra atención para que esté en el momento presente, porque cada vez que nos preocupamos, nuestra mente se proyecta a futuro. Entonces, tenemos que atar en corto a nuestra mente y vivir un poco en el aquí y el ahora, sobre todo. Tenemos que detectar y aprender a observar cómo pensamos cuando estamos preocupados, porque la forma de pensar cuando una persona está preocupada es muy particular. Entramos en ese pensamiento circular en el que, es el típico pensamiento rumiativo, le damos vueltas a las cosas, nos instalamos en el planteamiento del problema y muchas veces no llegamos a la resolución, no enfocamos hacia la acción, sino que nos quedamos ahí atrapados. Y esto hay que detectarlo y detectar, como digo, de qué manera pensamos y cuáles pueden ser esas distorsiones cognitivas que nos están manteniendo ahí atrapados. Y luego también otro punto clave, yo diría, para aprender a gestionar las preocupaciones es el tolerar la incertidumbre. Hay que tener muy claro que cuanto menos tolerancia tengamos a la incertidumbre, más probabilidades tenemos de preocuparnos.
Hablas de instalarse en el presente, que es una de esas claves. Sí. También lo explicas en el libro, Laura, ¿por qué algunas personas, ¿no?, pues se toman las cosas de otra manera, hablando muy coloquialmente. Las cosas son lo que son, la diferencia está en cómo lo sintamos o lo vivamos nosotros, ¿no? ¿Cuál es,
claro,
cómo, claro, porque dices instalarse en el presente, nos has explicado, pero ¿cuáles son esas herramientas que nos ayudan a instalarnos precisamente en el aquí y el ahora?
Bueno, yo en ese sentido en el libro ofrezco distintos ejercicios, distintos recursos que nos pueden ayudar a lograr esto. Pero, por ejemplo, por decir o comentar algo muy sencillo, un ejercicio muy sencillo y una de las, yo creo que de las herramientas básicas que podemos emplear para instalarnos en el presente, en el aquí y el ahora, es simplemente, fíjate, a través de la respiración. Yo creo que la respiración nos puede servir de ancla para conectar con el momento presente. Muchas veces cuando estamos inquietos, angustiados o con nuestra mente puesta en proyectada hacia el futuro y demás, no somos conscientes de cómo es nuestra respiración. Si tomamos conciencia de nuestra respiración, de alguna manera estaremos regresando a ese punto que es el que nos interesa. La toma de conciencia y el uso de la respiración como herramienta básica, yo diría, para anclarnos en el momento presente.
Este libro, hay un apartado que yo también voy a invitar a los oyentes a leer, que lo decíamos, ¿no? Hemos utilizado el humor justo antes de hablar contigo en el programa, que solemos hacerlo cada martes, y tú hablas de ese sentido del humor como antídoto también, ¿no?, ante las preocupaciones.
Claro. Sí, yo creo que el sentido del humor, fíjate, es una de las grandes fortalezas psicológicas que, cuando emerge la psicología positiva hace unas décadas empieza a estudiarse. O sea, realmente, se está estudiando todavía el efecto que el sentido del humor puede llegar a tener. Y la verdad es que es sorprendente. Yo creo que el sentido del humor o aplicar el humor, el aprender a reírnos de nosotros, de las cosas que nos pasan, nos ayuda mucho a quitarle hierro a las cosas, a relativizar, a incluso encontrar soluciones más creativas y sobre todo a focalizar en el lado positivo de las cosas. Y eso es muy importante para también posicionarnos de otra manera frente al problema y ser más optimistas con respecto al resultado. O sea, que lo que el sentido del humor nos aporta es muy importante.
Todas las claves, hemos dado solo algunas en esta conversación con Laura Vera, están en esta preocupación inútil, este libro que recomendamos esta mañana. Laura, enhorabuena una vez más.
Muchísimas.
Porque es un libro muy, muy práctico, que cuando hablamos de herramienta es eso lo que queremos decir, sobre todo, que nos expliques las cosas y nos expliques cómo intentar ponerle solución, ¿no? Que cuando depende de uno es lo que necesitamos.
Exactamente, eso era lo que yo buscaba. Además, quería algo muy claro y sobre todo darle protagonismo a la preocupación, porque es un tema que muchas veces ocupa capítulos dentro de temas más amplios o se nombra casi como de pasada. Hay muchísima bibliografía que habla acerca de la ansiedad, pero no tanta que habla exclusivamente acerca de la preocupación, y me interesaba mucho eso, ver contarlo de manera sencilla y sobre todo, como tú dices, ofreciendo herramientas prácticas.
Pues enhorabuena, Laura Vera, porque lo has conseguido. La preocupación inútil en esta lectura. Laura, feliz verano y un abrazo enorme.
Igualmente, un abrazo. Muchas gracias. Un placer.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. En la ciudad de Benidorm tendrás la mayor oferta de ocio para turistas senior. Sol, playa, un vistoso casco antiguo, rica gastronomía y una gran variedad de actividades. Adéntrate en la comunidad valenciana, kilómetros de playas de arena dorada y una agradable temperatura durante todo el año. Solo tienes que elegir tu destino con Club de Vacaciones para disfrutar de sus hoteles, gastronomía típica y muchas opciones de ocio. Con Club de Vacaciones podrás viajar a Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana y vivir experiencias pensadas exclusivamente para ti desde 216 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora. Esta sintonía que hacía ya mucho tiempo, bueno, sí, algún tiempo, Emilio, que no escuchábamos.
Demasiado tiempo.
Es que a Emilio le gusta nuestra sección de recuerdos, pues Estamos en verano, ¿no?
Estamos en verano, es
vamos
verdad.
Vamos a recordar.
Vamos a recordar cosas del verano.
Vamos a recordar una canción del verano.
Uy. Uy. ¿De qué año será?
Pues fíjate, tú has traído los 90, parece que estaba todo esto casi casi programado.
¡Ay, qué bien!
Pero antes de eso, déjenme que les presente a una compañera que se suma hoy a este, se sube a este barco de Palabras Mayores. Ella es Laura Ortega. Laura, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Nerviosa, no?
Un poco.
Que no, mujer. Esto es para disfrutarlo y saborearlo. Vamos a hablar de la canción del verano. ¿Tú eres de esas que disfruta con la canción del verano o no?
Yo soy de las que en septiembre estoy deseando que deje de sonar.
Que deje de sonar la canción del verano. Bueno, ¿nos vamos hoy a qué año?
A 1999.
1999, justo ahí en ese límite. ¿Cuál era para ti la canción del verano en 1999?
Pues para mí fue la que vais a escuchar ahora, que es Living la Vida Loca de Ricky Martin. Pues esta canción estuvo en todas partes en 1999, como estábamos comentando, y se convirtió en un hito cultural. Yo tengo mi teoría de por qué, pero luego llegamos a eso. Ricky con esta canción impulsó su carrera y podríamos decir que inició la explosión al pop latino. Fue disco de oro, de platino y vendió más de 8 millones de copias. Tuvo varias nominaciones en los Grammys y bueno, que fue y a día de hoy es un éxito. Digo a día de hoy porque a lo mejor por mi voz lo podéis oír, que soy bastante joven. De hecho, yo nací en este año.
Ah, por eso lo he elegido.
Claro.
Claro, amiga.
Hay gente que nació en el 99.
Sí, sí, hay gente, diga Laura.
Y bueno, yo conocí esta canción porque en 2004, en Shrek, la cantó Antonio Banderas,
claro,
y Eddie Murphy.
Claro.
Y así es como la conocí yo. Pero que ha habido muchísimas interpretaciones de esta canción, muy variopintas. De hecho, en un concierto hace poco, un cantante surcoreano del grupo de SS501, que no tengo ni idea, pero es un grupo de K-pop que se lleva ahora mucho, la ha cantado también. Entonces, con esto os quiero decir, a lo mejor una cosa que no sabíais, particular sobre la canción, y es que en 2012 fue confundida con el himno de Kazajistán.
Claro, es que son muy parecidos.
Pero sí, seguramente, sobre todo porque conocemos profundamente el himno de este país. ¿Tú has bailado esta canción?
Yo la he bailado y siempre he tenido mucha envidia a Ricky Martin por cómo se mueve.
¿Cómo se mueve Ricky Martin?
¿Qué tío,
y Jesús
qué tío.
Córdoba ha bailado Living la Vida Loca.
Hombre,
sí, la ha bailado.
Y la ha tocado con la batería también, sí.
Pues, Laura, gracias por traernos esta canción esta mañana. Te esperamos en los programas siguientes durante este veranito.
Vale.
Podemos retrotraernos hasta los 50. Tenemos permiso para buscar canción del verano. ¿De
vale,
acuerdo?
De acuerdo.
Gracias, Laura. Y nosotros vamos a continuar.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Llega el momento de hablar de ocio, de tiempo libre. Estamos a 6 de agosto ya. ¿Quién lo diría cómo pasa el tiempo? A 6 de agosto ya. Sí, estamos. Pasa el tiempo rapidísimamente. ¿Y por qué insisto en esta fecha de hoy? Porque mañana comienza uno de los festivales que marcan el verano. Iba a decir en el sur de España, yo creo que ya no. Que después de las últimas ediciones, de las 5 anteriores, ya no solo en el sur, sino en toda España, un festival del que venimos hablando también cada año en este programa, porque nos parece una simbiosis perfecta entre el mundo del vino, que es la raíz, es la base, porque estamos en Jerez, y el mundo de la gastronomía, la música, la cultura, el ocio, la restauración, todo lo que implica disfrutar de la vida en esta época del año. Les hablo, como no, del Tío Pepe Festival en Jerez de la Frontera, un año más. Arrancará mañana día 7 hasta el 17 de agosto en las bodegas de Tío Pepe, en las bodegas de González Vías. La directora de Enoturismo de González Vías está al otro lado del teléfono, Beatriz Vergara. Beatriz, buenos días. Hola, Beatriz.
¿Qué tal?
Ay, es que no te escuchaba, perdóname. ¿Todo listo, preparado para disfrutar un año más, sexto ya, Beatriz?
De ¿cómo pasa el tiempo?
De Tío Pepe Festival, claro. Hablábamos unos años de esta iniciativa que, bueno, se ponía en marcha con mucha ilusión, con muchas ganas. ¿Cómo ha crecido esto en 5 años, Beatriz?
Pues sí, la verdad, con mucho esfuerzo, con muchísimo trabajo y, como tú dices, con muchísima ilusión.
Con mucha ilusión, yo decía, Beatriz, es una simbiosis perfecta entre el mundo del vino, que es la base, es la raíz, evidentemente, porque todo se desarrolla alrededor de ese recinto emblemático que es la bodega, ¿no?
Pues sí, porque además para nosotros el vino aquí en Jerez es cultura y estamos en una bodega centenaria en el casco histórico de Jerez, frente al Alcázar y la Catedral, y un entorno, como tú dices, pues maravilloso.
Un entorno maravilloso, ese entorno del mundo del vino, ese mundo que dice Beatriz Escultura allí en Jerez, evidentemente. Música, decía yo, por ejemplo, tenemos, Beatriz, claro, es que hablamos de unos nombres que yo cuando vi el programa ya dije, a ver, por ejemplo, el 14 de agosto estará Ana Belén, Coti el 16, Alan Parson Project el 17, Carlos Baute el 12 y esta mujer que está sonando por debajo el día 11 de agosto, Pastora Soler. ¿Cómo se reúne un plantel como este?
Pues llamando muchas veces a las puertas y la verdad contando con un grupo de profesionales maravillosos que nos ayudan pues a contactar con los artistas y luego con una disposición maravillosa de los artistas a venir a un festival que, como tú dices, es único y que ofrece una singularidad pues difícil de encontrar. Y además, bueno, no quiero dejar de nombrar a la persona con que abrimos el festival, que es Juan Diego Flores, que es una eminencia en el mundo lírico, que vendrá acompañado de la Orquesta de Málaga.
La Orquesta Filarmónica estará el día 7 de agosto.
Exacto. Y bueno, y la verdad que contando, pues eso, como te digo, con la ayuda de muchísimas personas que ayudan a que este festival sea posible.
10 noches únicas junto a las estrellas, noches también, las que decíamos, hablábamos del mundo del vino, es hablar del mundo, de la cultura, evidentemente del mundo de la gastronomía, que es, Beatriz, recuérdanos, ¿qué son esas cenas de las estrellas?
Pues estas son unas propuestas de alta gastronomía que cada año vienen a ofrecernos diferentes chefs estrellas Michelin y que este año contaremos con el restaurante Atrio, dirigido por Toño Pérez, el día 7 de agosto, 2 estrellas Michelin. El día 8 contaremos con Ricard Camarena, 2 estrellas Michelin. Y luego el día 12 de agosto contaremos con un mano a mano de 2 chefs que cada uno tiene una estrella Michelin, que harán una propuesta única y muy emblemática, que son los chefs del restaurante Baluarte y Trigo, Óscar García y Víctor Martín.
Casi nada. O sea, esas estrellas Michelin al servicio también del disfrute el día 7, el 8 y el 12 de agosto. Que podemos, en estos 5 años, yo creo que sí ha dado tiempo, Beatriz, sobre todo para vosotros, para analizar cuál es el perfil, intentemos trazarlo, el perfil de la persona que decide compartir con vosotros estos días, del 7 al 17 en el festival.
Pues, como has visto, la propuesta musical es amplia para muchos gustos musicales, pero es verdad que el perfil se define por aquellas personas que quieren vivir una noche muy singular, muy especial, muy personalizada, con aforo pequeñito, porque el aforo no es un gran aforo. Procuramos tener muy respetada la cercanía al artista y vivir un entorno muy bonito con esa propuesta gastronómica que no solamente está en las cenas estrellas Michelin, que evidentemente...
No, pues, cada noche, ¿no? Cada noche se puede cenar disfrutando de las diferentes denominaciones de origen que tiene González Vías por todo el país.
Exacto, porque además hay propuestas gastronómicas diferentes. Ahí tenemos la cena de las estrellas, evidentemente como ciclo, pero también está la cena del festival, el restaurante a la carta y una zona de tapas para hacerlo más informal y terminar la noche con música en directo y unas copas.
Eso es para alargar un poquito más, ¿no?
Pues para que haya para todo el mundo y para todos los gustos y para que además puedas venir no solamente una vez, sino puedas venir varias noches y no repetir.
Y no repetir, claro, para disfrutar todos esos días. El festival, yo decía, Beatriz, que lleva 5 años. Yo recuerdo cuando hablábamos hace ya algunos añitos y pues eso, la ilusión, ¿no?, de poner en marcha, creo recordar también tus palabras, de algo novedoso, ¿no?, algo nuevo al unir todos estos mundos que en el fondo tienen una base común, que es cultural. Y yo imagino que ya cuando uno mira hacia el futuro, lo ve mucho más claro, más limpio, ¿no?, como algo que ya ha quedado instaurado en Jerez.
Bueno, a ver, siempre estamos intentando mejorar, poquito a poco vamos aprendiendo muchísimo cada año. Todos los asistentes nos dan unas lecciones increíbles de cómo poder hacer el camino a la excelencia y se afronta con la seguridad de que verdaderamente es algo que ya, bueno, pues está ahí y lo esperan, pero desde luego con la responsabilidad de seguir afrontando un festival que tiene que ir y que tiene que seguir creciendo y que tiene que seguir el camino, ese camino que te digo, hacia la excelencia, de buscar cuidar todos los detalles y que las personas que se acercan pasen una noche memorable con un recuerdo maravilloso y que quieran volver año tras año.
Claro que sí, la vida es eso, ¿no? La vida se conforma, al final dicen, de momentos, de emociones que uno va guardando. Beatriz, vuelvo a la música, vuelvo a esas primeras figuras que desde el minuto uno, desde el primer día, desde el 7 de agosto están en este Tío Pepe Festival. Cerráis con Alan Parsons Project, que es, creo, confírmamelo tú, que es el único concierto que van a dar en España.
Efectivamente.
¿Y esto cómo se hace? Cuéntamelo.
Pues la verdad que hemos tenido muchísima suerte. Es un artista que enseguida nos contestó que sí, estaba, porque al final tienes que contar con que estén de gira en Europa, que les encaje la fecha. Entonces son tantas variables que tienes que ir fraguando para que al final sea positiva pues el que puedan venir. Que bueno, cuadró todo y la verdad
que es un honor. Empezábamos con ese artista que tú mencionabas, Juan Diego Flores. Se acaba con Alan Parsons Project, el único concierto en España, ese 17 de agosto en este Tío Pepe Festival. Quiero que antes de terminar, Beatriz, seas tú, ya nos has dado argumentos más que suficientes, pero quiero que seas tú quien invite a los oyentes, al que esté por Jerez, por Cádiz, por Andalucía, por España, y el que no, que pueda pasarse hasta el 17 de julio por este festival.
Pues nada, yo invito a todos a que vengan a pasar una noche mágica en un entorno muy bonito para disfrutarlo con los 5 sentidos, donde pueden ver unas calles emparradas maravillosas, unas bodegas del siglo XIX, un conjunto monumental maravilloso, unos artistas de primer nivel, una gastronomía maridada con unos grandes vinos y un equipo que les espera con muchísimas ganas, con muchísima ilusión para que disfruten al máximo de esa noche.
Es una manera de entender el mundo del vino que si no han vivido, de verdad, deben hacerlo. Deben estar en Jerez, en este Tío Pepe Festival, sexta edición, en Jerez de la Frontera. Beatriz Vergara, directora de Enoturismo de González Vías, mil gracias un año más. Enhorabuena y todos a disfrutar del 7 al 17 de agosto. Un abrazo, Beatriz.
Un abrazo, muchas gracias.
Nos vamos a despedir con otra de las voces que va a estar en este Tío Pepe Festival. Él es Carlos Rivera. Él estará, no quiero equivocarme, el día 10 de agosto en Tío Pepe Festival, sexta edición. Gracias a todos por estar ahí. Que pasen una feliz semana. Emilio González, gracias.
Muchas gracias.
Laura Ortega, gracias.
Gracias.
Y Jesús Córdoba, que levanta los brazos así. Mil gracias a todos, que sean felices.
Escribí en un par de versos que mandé volando al cielo te pedí, te soñé y te amé sin conocerte. Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama, te soñé presente.